Bien, ahí estaba Carolina Grimberg-Golijo, que nos explicaba un poquito desde su perspectiva lo que estaba sucediendo el día de ayer. Ya estamos en línea con Daniel Farkas. Daniel, ¿vos nos escuchás?
Sí, perfectamente.
Genial, nosotros también. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy bien.
Bueno, un placer nuevamente hablar contigo. En este caso, a propósito de que el 24 de marzo fuera un aniversario más de la dictadura en Argentina, queríamos hablar contigo sobre las dictaduras en Latinoamérica y cómo esto afectó también a la población judía.
Bueno, qué bueno que podemos conversar de un tema interesante pero polémico, que tiene muchas aristas y ángulos diferentes, pero que ha sido, y quiero nombrar algunas personas que han escrito sobre esta materia, como Beatriz Kuznir, que habla acerca de la experiencia de Brasil, como Valeria Navarro Rosenberg, que habla desde la Universidad de Santiago de Chile, como Laura Schenken, desde la Universidad Nacional del Litoral, y en general también el trabajo de Leonardo Schenken desde la Universidad de Jerusalén. Los nombro a ellos porque en general hay un cierto consenso acerca de que lo que pasó en las sociedades en nuestros países latinoamericanos se reprodujo de una manera bastante importante y significativa en la dirigencia comunitaria y en las distintas comunidades. Esto particularmente en aquellas comunidades más integradas a la sociedad, como es el caso de Argentina y Uruguay, y un poco menos en el caso de Chile y de Perú y de Brasil, pero con una línea, como digo, muy importante de casi reproducir lo que estaba pasando a nivel social en cada uno de nuestros países en Latinoamérica.
Daniel, te saluda Jessy. Quería retomar un tema que nos habías contado la vez pasada, que no me acuerdo si lo contaste al aire o fuera del aire, esto de que habías estado preso justamente vos. Me gustaría que contaras un poquito tu historia personal en esa época.
Voy a contarla, y a propósito de eso, quisiera rendir un homenaje, aunque sea muy breve, al rabino Ángel Kreiman. Ángel Kreiman es un rabino argentino. Su esposa falleció lamentablemente en el atentado a la AMIA. Una de sus hijas vive en Chile, en Israel, en Ranana. Y hablo de Ángel porque la mayoría de las personas que fueron detenidas, incluso algunos de los que lamentablemente fueron detenidos desaparecidos, como es el caso de David Silverman, pudiesen haber sido salvados si hubiese existido un poco más de escucha a lo que Ángel trató de hacer, pero sí decir que él salvó directamente a muchos judíos de una muerte segura. Yo tuve un rol como dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, lo que me llevó a estar detenido en alrededor de 40 o un poquito más veces, en general en las comisarías, casi nunca, muy pocas veces en recintos más bien carcelario, y como dirigente estudiantil tenía el privilegio de que prácticamente no sufría ninguna de las otras atrocidades que los presos sí tenían en esa época. Y decir que, tal como en Argentina y en Uruguay y en Brasil en general, en las dictaduras, hay como dos periodos con respecto a la represión. El primero, que es muy violento, brutal, y en el cual se nota una violencia muy radicalizada. Y el segundo, que tiene que ver más bien con una acción más disuasiva de los movimientos sociales. A mí me tocó la segunda parte, que era mucho más fácil. Y decir con respecto a mi experiencia, que a diferencia de Argentina, por ejemplo, donde además de toda la represión había una clara animadversión contra los judíos, y el número desproporcionado de detenidos desaparecidos que hay en Argentina respecto a la sociedad es francamente brutal. Eso no se reproduce ni en Brasil, ni en Chile, ni en Uruguay. Y por supuesto, mi experiencia es más bien modesta en relación a lo que sufrieron muchos otros y otras que perdieron la vida y que hasta el día de hoy ni siquiera sabemos dónde están sus cuerpos.
¿Por qué, Daniel, crees que no se da esa situación a diferencia de Argentina, digamos, ese que se tome como objetivo también a los judíos? ¿Qué es lo que diferenció?
En el aniversario de la Operación Cóndor, que es básicamente la operación encubierta de toma del poder de las dictaduras latinoamericanas y de la represión conjunta de todas ellas, en un trabajo de distintas personas que estaban ligados al ámbito académico, encontraron un patrón que tenía que ver con que la tortura se exacerbaba a aquellas materias que pudiesen ser más dolorosas para los prisioneros. Sin embargo, eso, si bien es cierto, ocurría en todas partes. En Argentina tenía un claro matiz antisemita, Y se dice que también en el caso de Uruguay, particularmente con Belloni, hubo un esfuerzo por llevarlo a cabo, pero no prosperó en forma tan efectiva como, por desgracia, se ocurrió en Argentina. Es difícil de entender por qué hubo una raíz tan asociada a lo antisemita en Argentina más que en Chile. En Chile, en la época de la dictadura, nosotros tuvimos, por ejemplo, manifestaciones por la salida de un nazi que estaba viviendo en Chile, que era Walter Rauf, y ese mismo nazi, digámoslo con todas sus letras, vivió tranquilamente en gobiernos demócratas cristianos, socialistas, de derecha y de izquierda. Pero tampoco, obviamente, en el caso de Pinochet recibió ninguna sanción ni corrió ningún riesgo. Es decir, había una suerte de status quo con respecto al tema judío que en el caso de Argentina claramente no existía.
El otro día Daniel estaba en la presentación de un libro de Ranan Rein, que es otro académico de la Universidad de Tel Aviv que trabaja mucho el tema de la comunidad judía y las dictaduras. Y él contaba, en su último libro que sacó ahora, cuenta sobre la organización de las comunidades judías, por lo menos en Argentina, y creo que toca también un poco el caso de Chile, con respecto a, digamos, enfrentarse a lo que es la dictadura. ¿Cómo fue el caso de Chile en ese caso? ¿Cómo se está organizada la comunidad judía en ese momento?
Mira, yo hago un paralelo entre lo que pasó en Argentina con la acción de la DAIA, y que fue muy activa y realmente jugó un rol preponderante, y también con lo que contaba el señor Pedro, quiero pronunciarlo bien, Skolovsky, el primer secretario de la CCIU en Uruguay, que jugaron un rol muy activo y muy protagónico. En el caso de Chile, las instituciones jugaron un rol solamente bajo la alfombra, digamos, es decir, si bien es cierto, gran parte de las organizaciones judías no interactuaron porque por miedo, por pánico, que también es entendible, pero también por una cierta convicción de guardar una cierta malentendida neutralidad, salvo el caso de la Bnei Brit, por ejemplo, que son las logias que en general lo hicieron. En el caso de Uruguay, la organización judía fue muy protagónica, incluso después del término de las dictaduras, en pedir justicia y obviamente eso ocurrió, como digo, con mucha fuerza. Y en Argentina, por lo que explicaba antes, porque había una acción antisemita muy violenta y de una sistematicidad que llama mucho la atención. Entonces, obviamente, no era casualidad de uno o dos casos. En Chile también se dice que existía, cuando los presos que después fueron detenidos desaparecidos, como Diana Arón, por ejemplo, o el mismo David Silverman, u otros que por desgracia, como digo, no los encontramos nunca. Se dice que en los casos de tortura siempre se hablaba también de estos chistes del holocausto y cosas de esa naturaleza. Pero la denuncia de la organización como tal vino mucho después. Sin embargo, en todos los países latinoamericanos, incluyó, por supuesto, el caso de Brasil y claramente Uruguay, Argentina, Chile, pero también Perú y otros más, hubo organizaciones como los grupos judíos por la paz, los grupos judíos por la democracia, que particularmente reunían y congregaban a jóvenes que tenían una visión además sobre el Medio Oriente bastante más progresista en aquellos años, unidos a lo que en Israel era el movimiento que era por la paz, que era muy fuerte, y lo unieron a una cosa más sionista, particularmente en el caso de la Shomer HaTzair, que lo hizo en todos los países latinoamericanos donde actuó. Pero la organización judía como tal guardó una ecuanimidad y una neutralidad que a mi juicio fue bastante perjudicial y que de no haber sido así hubiese probablemente salvado muchas más vidas.
¿Por qué, desarrollamos un poquito esto, por qué vos pensás que se guardó esta neutralidad y por qué decís que podría haber salvado más vidas?
Un minuto, tenemos sirenas en Janita, esto es en el norte, quien se encuentre allí, por favor que ingrese a un refugio.
Perdona, sí, bueno, estamos con la bipolaridad que nos caracteriza en Israel y que es tan difícil de explicar a nuestros amigos que no viven en Israel, que uno pasa de, cualquier tema intelectual de la política, de la sociedad o la historia a una realidad tan compleja como la que nos toca vivir y como la que ustedes día a día nos cuentan con detalle.
Exactamente, no, te preguntaba por qué la comunidad judía decidió guardar esta neutralidad a tu criterio.
Porque en realidad el análisis que había en general, excluyo a Argentina y Uruguay, como por muchas razones, porque Argentina y Uruguay tienen una matriz de organización social que es muy inserta en la sociedad, y además porque las comunidades judías de Argentina y Uruguay son mucho más protagónicamente importantes y significativas, no solamente en el número de dirigentes políticos y de gente que juega roles sociales, sino de son mucho más abiertas. En el caso de Uruguay, por razones más bien culturales, sociales, políticas y de otra naturaleza. En el caso de Argentina, por la misma significación numérica y que obviamente lo hace tener una relevancia muy distinta. En el caso de Chile y en el caso de Brasil, se optó por una línea editorial, digámoslo, de bajo perfil, en donde incluso en el caso de Chile se recibió al dictador Pinochet en la Gran Sinagoga, tanto en el año 1978 como en el año 1982, cosa que fue bastante, se lo recibía en Yom Kippur como una suerte de hacer una plegaria por la nación donde uno vivía. Era muy controvertido, por supuesto, pero ese tipo de cosas no hubiesen sido posibles en otras partes de Latinoamérica, porque gran parte de la comunidad judía estaba claramente en contra de los regímenes militares y de lo que ellos significaban. Por otro lado, si uno hace un análisis un poquito más profundo, nos podemos encontrar que con la llegada de los gobiernos progresistas, que antecedió, por cierto, tanto en Argentina, en Uruguay, en Argentina en el caso del peronismo, pero en Uruguay en el caso también del intento de, digámoslo, de grupos como los Tupamaros de tener un rol protagónico también importante y de asumir roles de conducción, hizo que muchos judíos, particularmente en el caso de Chile, casi un tercio, emigrara entre los años que gobernaron estos gobiernos progresistas y básicamente ellos vuelven después que las dictaduras asumen su rol y salen otro tercio que son los perseguidos, digamos, las comunidades judías tenían, como hasta el día de hoy, una bipolaridad y una diferencia muy importante entre ellas. Y creo que esta línea, como digo, de las organizaciones techo, tanto chilena como de otros países de Latinoamérica, como Brasil, por ejemplo, fue una decisión política, a mi juicio, errada, porque no era la decisión ni moral, ni ética, ni la que se asemejaba más bien a lo que los judíos deberíamos haber hecho. Pero por otro lado, es entendible que en un sistema donde había mucho miedo, mucho pánico, no querer arriesgar a que hubiese una reacción o un golpe especialmente en contra de la comunidad judía. Entonces, claro, es muy fácil hoy día mirarlo con un ojo más crítico, pero yo también empatizo con el miedo, porque el miedo era, y particularmente después de lo que habíamos vivido los judíos en el Holocausto, las persecuciones, los pogroms y esta diferenciación y discriminación tan importante, uno puede llegar a entender primero por qué se fueron, por qué emigraron al llegar los regímenes más de izquierda, porque pensaron que podía pasar algo como lo pasaba en Europa del Este. Después, porque muchos otros judíos también tomaron la decisión de salir cuando llegan los regímenes militares, porque les recuerda o temen que eso vaya a tener algo que ver con los regímenes nazis. Y también destacar la valentía, porque también hay casos como los que te decía de Uruguay, que son muy notables, en donde hay personas que tomaron un rol muy protagónico, en el caso de Chile, Rabino Ángel Kreima, pero también varios otros abogados que trabajaron en la Vicaría de la Solidaridad. Pero bueno, también el caso de Julio Bención, por ejemplo, en Uruguay y muchos otros que bueno, Nahum Bergenstein lo tengo anotado aquí, que son gente que asumió roles tanto para pedir justicia y democracia como para también denunciar lo que estaba pasando. Y eso en Chile, si bien es cierto, no se hacía a nivel formal desde las comunidades techo, sí hay que decir que la Bnei Brit, por ejemplo, o estos grupos que llamábamos grupos judíos por la paz, grupos judíos por la democracia, que eran grupos más bien informales, sí tenían una actuación bastante destacada.
Ahora, Daniel, ¿qué fue lo que pasó en los años posteriores a las dictaduras? Porque la dictadura, por ejemplo, de Chile creo que fue una de las más largas de América Latina, si no me equivoco, cerca de 20 años. Y me imagino las élites militares, digamos, como no queriéndose ir de los gobiernos. ¿Cómo fue esta época posterior a la dictadura con respecto a la comunidad judía?
Lo que pasa en Chile es, como digo, un poco distinto a Argentina y Uruguay, pero más parecido a Brasil. En Chile, después que termina la dictadura, hay una división de la sociedad que sigue reproduciendo casi hasta el día de hoy, es que me parezca increíble, 50 años después, las alianzas políticas siguen marcadas por lo que fue el apoyo o no al plebiscito del año 1988. Y decir que los judíos tuvimos ahí representantes muy importantes en los primeros gobiernos de la llamada la Concertación por la Democracia. En el caso de Chile, particularmente Jorge Chausson, que llegó a ser el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Rosenblum, que fue subsecretario, Eduardo Beltrán, que fue el director general de la Corfo, que es la institución que en Chile desarrolla el apoyo a la microempresa, etcétera, y muchas otras personas que tenían roles muy relevantes. Es decir, si hablamos de judíos como personas, había un conjunto muy relevante de personas que asumieron roles en general importantes y roles que pudieron haber sido cada vez más relevantes y que tenían una significación muy, muy importante. Tanto así que después en el gobierno de Sebastián Piñera, que en paz descanse, su ministro del Interior es Rodrigo Inspeter, que ya había sido un destacado dirigente estudiantil por la derecha democrática de aquella época, y que obviamente tuvieron roles importantes en Argentina también, y hasta el día de hoy, y en Uruguay también hay parlamentarios judíos, y bueno, y tenemos el caso de ministros que asumieron en distintos gobiernos, como el de Macri, por ejemplo, y en Uruguay también hay una presencia muy importante. Pero también hay que decir que esa presencia no está garantizada y que hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que ahí hay una tarea para la dirigencia judía latinoamericana y quizás probablemente sea un gran desafío de que más personas participen en el ámbito social, político, institucional. Porque lo digo por experiencia, la posibilidad de incidir y de tener un rol. Por ejemplo, yo lo digo en términos partidarios, incluso en términos de las orgánicas de los distintos partidos políticos. Cuando participamos y cuando había efectivamente una orgánica nuestra inserta, no es que sea imposible que los partidos asuman acciones claramente de animadversión contra Israel o claramente antisemita, pero lo hace mucho más difícil. En cambio, cuando no existimos, por razones obvias, esos espacios son copados y en general siempre hay algún antisemita o alguien que no nos quiere mucho o alguien que tiene una agenda distinta, como es el caso de Chile, por ejemplo, de muchos dirigentes políticos que son de la comunidad palestina, pero como hay también en otras partes de Latinoamérica, y eso hace que sea una tarea tan importante. Y yo echo mucho de menos eso, y particularmente en las generaciones que vienen, porque estamos viendo, y eso no es ningún secreto para nadie, ustedes lo han estado cubriendo con mucha intensidad y profundidad, que los términos de ser liberal, de ser más bien progresista, de tener una agenda más bien de izquierda, está muy cooptado por una agenda antisemita, y que, como hemos comentado, esto tuvo su raíz en un acierto de aquellos que promovían la causa palestina para insertarse de una manera bastante inteligente en esos movimientos, y hace mucha falta que ello sea revertido de una manera inteligente, pero también políticamente efectiva.
Exactamente. Bueno, Daniel, nos quedamos sin tiempo, así que nada, la próxima vamos a seguir hablando seguramente de un tema tan, tan interesante. Te agradecemos mucho por estar con nosotros hoy.
Lo último solamente decir que en la operación Cóndor cumple, por desgracia,
tenemos 30 segundos, nos están poniendo ya el costo.
30 segundos. Bueno, decir nomás que también tuvo ahí una agenda antisemita más acá. Eso es todo.
Perfecto. Muchas vamos gracias, a seguir hablando la próxima vez. Gracias, Daniel.
Hasta luego. Gusto saludarlos.
Bien, nosotros ya nos vamos porque no nos queda más tiempo. Van a subir las temperaturas.
Sí, hoy a la noche tenemos flash informativo a las 9 de la noche y nos pueden ver por can.reca.official con WF en YouTube.
Genial. Será entonces hasta mañana. Chau a todos. Hasta aquí llegamos el día de hoy.
Chau.